Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros. En tertulia, en breve, grupo opositor cubano denuncia al menos 674 detenciones políticas en el mes de julio. También hay un grupo de opositores, tres de ellos, que están acá en Miami, buscan reunirse con líderes del exilio cubano. Y señoras y señores, el proceso de postulaciones se enciende ya la batalla electoral en Venezuela y hoy también lo vamos a analizar un poco acá en tertulia con Michelle Suárez desde España y Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas. Bienvenidos nuevamente a Las Noticias Como Son. La producción, como siempre, a cargo de Johnny Hilfer y la dirección técnica de May Vázquez. Más adelante, hoy acá en el programa, tendremos también a Elizardo Sánchez Santa Cruz, el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, para conocer más sobre este informe correspondiente al mes de julio. Y golpeada por un nivel de desaprobación récord del 70%, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha lanzado una nueva hoja de ruta para la segunda parte de su mandato. Entre tanto, en Brasil, bueno, la popularidad de Dilma Rousseff sigue en caída libre. Bajó a 7,7, según la última encuesta. Crisis política, credibilidad, confianza. Hoy lo analizamos en Las Noticias Como Son. Siempre al cierre tenemos una nota cultural. Hoy será con la música de la banda irlandesa U2, porque se ha aliado al canal de televisión HBO y prepara un documental sobre la gira y concierto desde París. Yo personalmente lo estoy esperando. Me imagino que el señor Vázquez también, porque mueve la cabeza. Bueno, la portada de hoy, algo que me ha dado mi productora. Uruguay pone en marcha el proceso de entrega de 30.000 tabletas a jubilados. Comenzamos. Sí, señor, los jubilados uruguayos comenzaron hoy a inscribirse para recibir las primeras 30.000 tabletas electrónicas que el gobierno va a entregar gratuitamente como parte de un plan para acabar con la exclusión digital de los mayores de 65 años. En virtud de este programa, que obedece a una promesa hecha por el hoy presidente Tabaré Vázquez durante la campaña para las elecciones de 2014 y tiene un coste de $7 millones, el gobierno prevé la entrega de unas 350.000 tabletas hasta el 2020. Este tiempo de inscripción para recibir una de las primeras tabletas comenzó en 11 departamentos del país y la entrega de los primeros equipos se hará a finales de septiembre. Qué interesante la información, que sigue destacando que los dispositivos, las tabletas, se entregarán con algunas aplicaciones relativas a la toma de medicación o a las citas con los médicos, así como para realizar trámites públicos, además de otras opciones de entretenimiento y acceso a distintas redes sociales. Las tabletas están reservadas exclusivamente para quienes tengan pensiones de hasta un máximo de $840 mensuales, y todo beneficiario del programa debe asistir obligatoriamente a un curso para aprender a usar este dispositivo. Nada mejor que para comenzar hoy la portada del programa, que con esta nota, repito, en Uruguay han puesto en marcha este proceso, van a entregar 30.000 tabletas a personas jubiladas. Michelle Suárez, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Méndez Castelló en Las Tunas y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Gran noticia, ¿no? Uruguay es un país que se ha destacado, un país pequeño, pero que se ha destacado en cuanto a la tecnología, en cuanto a la inversión en educación, en muchísimas cosas en América Latina, mientras los otros están intentando llamar la atención, subir los impuestos, crear problemas con los vecinos. En Uruguay están centrados, da igual si gobierna la izquierda o la derecha, en la mejoría de su gente, ¿no? Con pocas aspiraciones geopolíticas en el continente. Y en ese contexto entra precisamente este tipo de decisiones, ¿no? Esta apuesta por la tecnología, que es sin dudas importantísimo.
Y sobre todo, Michelle, y a los oyentes también, una iniciativa que va dirigida a las personas de la tercera edad. Dice que contempla además la instalación gratuita de Internet en los hogares de los jubilados, de las personas retiradas que no tengan conexión. Qué buena noticia también. Alberto, allá en Las Tunas, bienvenido. ¿Cómo estás? Un abrazo. Perdimos la comunicación con Las Tunas. Vámonos ya entonces a tertulia acá en el programa.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, como habíamos destacado, inicio de programa, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional está denunciando que durante julio se registraron al menos 674 detenciones por motivos políticos en Cuba, la cifra más alta registrada desde junio de 2014, y 21 casos de agresiones físicas durante los arrestos. El informe sobre represión política que elabora mensualmente esta organización que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz da cuenta también de que en julio hubo 71 víctimas de actos de repudio orquestados por la policía política secreta y elementos parapoliciales. Según la Comisión Cubana, pues en el país, en Cuba es el continente donde se registran las cifras más altas de detenciones políticas de corta duración, en un persistente contexto de violación de todos los derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales. Según el informe, la mayoría de estas detenciones se produjeron contra las damas de blanco, que cada domingo acuden a misa a la iglesia de Santa Rita y emprenden después una marcha pacífica por Quinta Avenida en La Habana. Michelle, parece que esto tiende a seguir igual, ¿no? No, nada de mejoría.
No sé quién podía tener alguna esperanza en relación con este asunto. Todos estos meses, después de la llamada normalización, hemos visto cómo desde diferentes frentes y sectores se ha apelado precisamente a ese enorme gesto por parte de la administración Obama para intentar hacer ver que una vez que se resuelva este problema del diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos, la situación o teoría de la situación es un hecho. Estos datos así lo constatan, pero semana tras semana hemos estado viendo en el programa la situación represiva del país. Estos datos solamente ponen en contexto y en orden y regularizan todo lo que ya conocemos todos nosotros y que no ve simplemente el que no quiere ver. Y es que la situación represiva no se ha movido ni un ápice en cuanto a los intereses del gobierno cubano de mantener a raya a la oposición. Y todo esto, este incremento del cual habla la Comisión Cubana de Derechos Humanos, se ha producido precisamente en el mes en el que se ha izado la bandera cubana en la embajada en Washington y en el que se han tenido una serie de encuentros y una serie de expectativas en relación con la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. No podía ser peor noticia, ¿no? El hecho de que mientras se está produciendo este proceso, paralelamente el gobierno cubano continúa enviando con toda la fortaleza de la represión en las calles el mensaje a la ciudadanía de que da igual con cuántos países del mundo se lleven o cuántas embajadas se abran, que las relaciones entre el gobierno y el pueblo cubano continuarán siendo de la misma naturaleza que hasta ahora. Es esa la constatación que uno a la que uno puede arribar después de analizar todas estas cifras. Lo verdaderamente lamentable es que la comunidad internacional no reaccione o se pronuncie o tome en cuenta estos acontecimientos. No digo yo, porque no estoy en línea con el lenguaje de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos, ni con en línea tampoco con las ideas de algunos congresistas cubanoamericanos, no para romper relaciones diplomáticas, ni para cerrar las embajadas, ni nada de esto, sino sencillamente para, paralelamente al modo en el que se van a condicionar las relaciones desde ahora, sea capaz la comunidad internacional de exigirle al gobierno cubano que pare la represión contra la población y especialmente la disidencia política.
Claro, yo no creo que esto detenga, ¿no?, las relaciones diplomáticas entre dos países, pero sí la denuncia hay que continuarla porque ya llevan muchos domingos, creo que son 16 exactamente de represión política ahí al salir de Santa Rita, las Damas de Blanco, y unírseles también, pues, más que un que otro opositor pacífico. Vamos de nuevo con Alberto allá a Las Tunas. Lamentablemente no está. Vamos a continuar con la tertulia. Pedimos disculpas a nuestros oyentes por los inconvenientes que tenemos con las llamadas telefónicas a La Habana y también al resto del país. Bueno, los opositores cubanos Antonio Rodiles, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Berta Soler han denunciado aquí en Miami el deshielo, que después del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la represión, como ya decíamos, Michelle y yo también, ha aumentado y los contactos con Washington bajaron, según ellos están reportando acá en visita a Miami. Rodiles, quien es el director del proyecto alternativo Estado de SACS, este grupo que busca la creación de un espacio público libre e independiente, dijo a su llegada la víspera que espera reunirse con grupos del exilio en busca de solidaridad ante la realidad que se vive en el país. El opositor, que recientemente fue operado tras sufrir una fractura del tabique nasal, tras participar en una protesta, dijo a Televisión Martí que ha aumentado muchísimo la represión. Y en otra entrevista para el Canal 23 de la cadena Univisión, Rodiles señaló que desde la reanudación de los nexos diplomáticos sí hay contacto con autoridades estadounidenses, pero no al mismo nivel que hubo anteriormente en las visitas, que los intercambios realmente, dice él, ha disminuido. Por su parte, Antúnez señaló que su visita busca fortalecer la campaña Todos Marchamos de la oposición cubana para pasar a la fase proactiva y terminar con el comunismo. Así fueron sus declaraciones. Los opositores dijeron que aún no han sido invitados al evento cuando acuda a La Habana a izarse la bandera ya oficialmente a la Embajada de Estados Unidos. El secretario de Estado John Kerry no han sido invitados a ese evento. Una fuente del Directorio Democrático Cubano en Miami dijo por su parte que seguramente se reunirán con el grupo de opositores, pero no se ha podido confirmar el encuentro, al menos hasta ahora. Michelle.
Bueno, precisamente esta es la prueba de fuego, ¿no?, de esa denominada nueva política que, reitero, debería mantenerse de forma paralela a la reanudación de relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana, porque si no, sencillamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un abandono por completo de la sociedad civil cubana, aunque se mantengan los programas de apoyo, los programas financieros de apoyo a la democracia en Cuba. Es esa la prueba de fuego, ¿no? El hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que podemos tener cualquier opinión sobre la decisión de Obama, sea a favor o en contra de reanudar las relaciones, pero como ya he dicho anteriormente, estamos ante una política de hechos consumados y lo que hay que hacer ahora, y en eso siempre pienso que los republicanos deberían reflexionar sobre este asunto, lo que hay que hacer ahora es ver cómo esa embajada se pone en función de colaborar con la idea que tiene Estados Unidos y la comunidad internacional mayoritariamente sobre lo que tiene que pasar en Cuba. Entonces, dentro de ese panorama de una embajada para articular mejor ese programa y para apoyar mejor a los cubanos, lo deseable y lo lógico y lo higiénicamente democrático es que estén allí en la apertura de esa embajada los disidentes que me imagino que estén de acuerdo, por lo menos los que estén de acuerdo, porque seguramente habrá algunos que no quieran participar porque siguen estando en contra de que se abra la embajada. Y los que están en contra de que se abra la embajada, me imagino que también, por un problema de coherencia política, no asistan, aunque sean invitados a la inauguración de la embajada. Pero lo higiénicamente democrático sería que la administración de Barack Obama invite a la inauguración de la embajada en La Habana a toda una representación de la sociedad cubana, y en esa representación no puede faltar la disidencia política, porque el mensaje sencillamente sería nefasto. Yo confío en que en los próximos días tengamos noticias sobre ese tipo de invitaciones, se confirmen ese tipo de invitaciones, no se excluya como han hecho otros países, como España, muchos otros de la Unión Europea, que excluyen a los disidentes cubanos de las fiestas nacionales y de las recepciones en las embajadas, porque este es un mensaje muy poderoso. Y el lenguaje de los símbolos y de la simbología también importa. Así que lo deseable sería que se produzca finalmente esa participación, como reconocimiento a toda la sociedad cubana, que para eso está la embajada, para interactuar con todos.
Claro, yo pienso que sí, Michelle, que ya próximamente pues estaremos conociendo las invitaciones que hará el gobierno de Estados Unidos, en este caso, para izar la bandera oficialmente allá en La Habana, ¿no?, en su embajada. Entre tanto, Rodiles ha comentado y ha calificado de errado seguir la política expresada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también por la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, de levantar el embargo comercial a Cuba sin poner precondiciones, dijo él. Vamos a cruzar los dedos por última vez. Alberto, ¿está en línea?
Estoy en línea, vamos a ver si al fin me dejan expresarme.
¿Cómo no? Pues escuchemos ahora su opinión respecto a la visita que realizan acá al sur de la Florida estos tres opositores cubanos.
Bueno, yo creo que está muy bien lo que ellos están haciendo, porque sencillamente estarían transmitiendo el pensamiento de una buena parte de los cubanos, sencillamente de los que no tenemos voz. Yo personalmente le hice una carta abierta al presidente Obama en que le hablo de estas cosas, ¿no? Y le digo de que, no sé, me gustaría que se tendieran en mi país los puentes que existen en los Estados Unidos, que ese es el país de la de las libertades. Pero bueno, parece que acá, mira, tú hablabas de invitaciones, Michelle estaba hablando de invitaciones a la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana. No pienso que me vayan a invitar a mí, ni tengo esa intención, pero si a mí me invitaran, yo sencillamente no podía asistir, porque en estos momentos yo me encuentro bajo arresto domiciliario. Imagínate tú, digamos, qué tono tiene ese intercambio cultural entre dos naciones que rompieron sus lazos por una fractura bien importante, y ¿cómo diríamos? Bueno, ¿quién fue el que tiró la primera piedra? Yo creo que Michelle también decía algo de los símbolos. La forma en que se dio apertura a la embajada cubana en Washington, aquella algarabía, aquel alboroto, pues dice mucho de cómo van a ser estas relaciones. Yo lo veo así.
Bueno, el proceso de postulaciones de aspiraciones a participar en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela encendieron la batalla electoral en este país después de que la oposición se ha visto impedida de inscribir a varios candidatos y el gobierno lanzara a fuertes figuras del chavismo. El lunes, por ejemplo, primer día de un proceso de inscripciones que culminará el próximo viernes, la opositora María Corina Machado intentó sin éxito postular su candidatura, un impedimento que no causó sorpresa, pues la exdiputada ya había sido informada de una inhabilitación por parte de la Contraloría el pasado 14 de julio. Entretanto, el oficialismo, mientras tanto, realizó un encuentro para medir fuerzas del chavismo agrupadas en el llamado Gran Polo Patriótico, un acto en el que el presidente Nicolás Maduro anunció la candidatura de la primera dama o primera combatiente, Cilia Flores. Y dijo él, Maduro en este caso, Cilia Flores va a la batalla por la Asamblea Nacional a petición del pueblo y del movimiento revolucionario de Cojedes, dijo Maduro, quien comentó que su esposa le consultó la decisión y él le aseguró que ella es libre de ir a la batalla porque tiene su propio liderazgo. Bueno, a la batalla. Alberto.
Bueno, mira, hay algo. Estos regímenes que ya se dicen menos democráticos, yo creo que ya incluso va a haber que retirarle incluso esa postura, ¿no?, de menos democrático. Yo creo que no encajan ni en esa categoría, porque imaginándote tú quitándole la posibilidad a la gente con malas artes para que se postulen, en el caso de esta señora, y ves acá ahora la esposa del presidente, óigame, algo bien cercano al nepotismo, ¿no? Y entonces yo lo veo así. Pero ¿cuál es la raíz? Bueno, la raíz es que, lo repetimos una vez más, que el señor Maduro es hijo político de Fidel Castro y se formó aquí en Cuba, ¿no? Entonces esa es la conducta a seguir de él, de acuerdo a su instrucción, no hay otra.
Sin duda, Michel, creo que también Maduro anunció los nombres del resto de los candidatos oficialistas.
Bueno, parece que en el chavismo todo se pretende resolver en familia, ¿no? Recientemente Maduro nombró a algunos familiares suyos también al frente de empresas y de proyectos importantes del país, cuando en realidad la situación a la que se enfrenta el oficialismo en Venezuela no se resuelve cambiando rostros, no se resuelve con rostros conocidos, sino sencillamente con el cambio de políticas. Y no parece que eso vaya a pasar. Sencillamente hemos visto muy recientemente cómo el gobierno ha ordenado la expropiación. Además, algo que Maduro ha hecho bastante poco, ¿no?, en relación con lo que hizo Chávez. Aquella frase de expropiese que Chávez ponía de moda cada semana, Maduro no lo ha hecho tanto como su antecesor en el cargo, pero ordenó expropiar los terrenos de la Polar, de la principal empresa de alimentos del país, en medio de la grave situación de carestía de alimentos, de medicinas y de todo en Venezuela. Y es este tipo de políticas la que tiene una repercusión en la sociedad y la que va a decidir quién gana las elecciones de noviembre, más allá de los intentos de fraude, claro, oficialista. Por lo tanto, da igual si es la esposa de Maduro o algunos determinados rostros oficialistas, cuando en definitiva la población en Venezuela parece, porque no lo puedo asegurar, parece que está decidida, al menos en la Asamblea Nacional, a dar un cambio de timón, ¿no?, en la situación de Venezuela, y veremos hasta dónde puede ser eso posible cuando se celebren las elecciones en diciembre. Pero aquí lo importante está en si el oficialismo quiere rectificar en esas medidas que están llevando y que han llevado a Venezuela al desastre, o sencillamente se va a conformar con nombrar candidatos a determinados personajes.
Muy bien, concluimos la tertulia de hoy informando que la presidenta Dilma Rousseff de Brasil acaba de renovar su compromiso para llevar una adecuada atención sanitaria a cada rincón del país, y se informa además que de 14.500 profesionales de la medicina extranjeros, 11.500 son cubanos. Gracias a Alberto Méndez Castelló, también a Michel Suárez. Yo regreso.